la lógica, Matos, cara interna, pie derecho, pelota cruzada, infalible, sereno, seguro, es el tiempo de Maxi. Maxi.
Sí, señor, Maxi Rodríguez, 2-1 arriba San Lorenzo. Ahí va Maxi Rodríguez con el tercer penal para Gremio. Llegó de zurda, tiró. ¡Torrico y travesaño! ¡Torrico y travesaño! San Lorenzo se asoma a los cuartos de final.
Primer zurdo. Picó arriba. Tocó. Tocó Torrico, ¿eh? Tocó Torrico, perfecto. Brillante, Torrico. Primer zurdo y falló.
Señores, va Nico Blandi, que no jugó nada en el partido, pero el que le tienen una fe bárbara por su frialdad para definir. Veremos en este remate de penal si marca Blandi. Se pone 3-1 arriba San Lorenzo, con dos penales por ejecutar por Gremio. Atención, Blandi con el remate de penal. Vaya Nico, con tranquilidad, abra el pie, crúcelo. Llegó Blandi, tiró, ¡gol! De San Lorenzo, 3 ejecutados, 3 convertidos.
Palo redondo, es palo y adentro. La pelota pega en forma tangencial, cara interna del palo. Gol de Blandi, jugó al límite.
Y si erra aquí, se termina, 3-1 San Lorenzo. Se escuchó el grito de el público: Torrico, Torrico. ¿Quién le pega con el 22?
Rodriguinho, me parece.
Rodriguinho. Rodriguinho. Vamos, Torrico. Vamos, Santo Rico. A los cuartos de final. Rodriguinho. Gol de Gremio. Segundo gol de Gremio en 4 penales. Si la mete Buffarini, nos vamos a los cuartos de final.
Decidido, Rodriguinho. Dijo, va a ir a la ratonera abajo. Palo izquierdo de Torrico y ahí fue.
Si mete Buffarini, si convierte, se pondrá 4-2 y ya no habrá chances para Gremio. Toda la responsabilidad en el pie derecho de Buffarini, puro corazón, un motor fundamental para San Lorenzo. Se merece el gol Buffarini, que puede ser el héroe de la noche. Va Buffarini, llegó, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! Julio Buffarini, San Lorenzo, a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Por derecho propio, por fútbol, por derecho de conquista, porque no mereció perder en los 90. San Lorenzo en los penales, se hace justicia. San Lorenzo a los cuartos de final, 4-2, Tano.
Si es de San Lorenzo, tenía que ser con suspenso. Torrico dos veces, la anteúltima, palo izquierdo. La última, palo derecho y adentro, bien sufrido, bien anhelado, bien merecido. San Lorenzo fue más en los 90, lo marcamos a lo largo de la noche en los penales, fue justicia.
Gracias por todo, Tano. Chau. A vos y a Silvio Maverino y a todo el equipo con el Mago de Vito en la producción. Chau, Silvio.
Abrazo, lo último, San Lorenzo Cruzeiro. La llave de cuartos de final, la ida en Buenos Aires la próxima semana, se define en Brasil. El ganador de esa llave en semifinales contra Lanús o Bolívar. Por el otro lado del cuadro, Nacional frente a Arsenal y Defensor frente a Mineiro o Atlético Nacional de Colombia. Esa llave se define mañana en Brasil. Mineiro recibe Atlético Nacional. En la ida ganó Nacional en Colombia 1-0. Abrazo grande, relator.
Gracias a todos. Llega el genial Negro Dolina a esta hora de la radio. Chau, hasta la próxima.
auspiciaron esta transmisión las siguientes empresas: Yerba Mate Amanda, la maduración justa; Flecha Bus y Valier, transportador del fútbol argentino.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, muy amables. Gracias por haber venido aquí esta noche al galponcito de la calle Gorriti. Somos muchos esta noche. Antes de anoche éramos cuatro.
Sí.
Está muy bien esto de tener una concurrencia variable. Uh-huh. Variable.
Vale.
En una época también teníamos una concurrencia variable en el siguiente sentido: era mucha al principio, escasa la mitad del espectáculo y nula al final. Y la gente se iba yendo.
Hemos progresado.
Puro fastidiada, sí.
Bueno, pero aquí estamos.
Aquí estamos. Sí. Bueno, vamos a presentar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Estoy por acá. Muy amables.
Y tenemos con nosotros al traductor italiano, Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patrizio. Grazie mille. Grazie tante.
Traductore e traditore, ma non nel mio caso, no?
Bueno, estamos comenzando la jornada del Día del Trabajador, jornada sí. En la cual...
Unidos por el amor de Dios.
Rolón se va a presentar en la Feria del Libro.
¿Mañana está Rolón?
Sí.
¿A qué hora? ¿Cómo es eso?
Va a estar a las 6:30 de la tarde en la charla y a las 5 presenta firma ejemplares.
¿Cómo?
Historias inconscientes.
Sí, al revés.
¿Está
sí.
loco?
Sí, sí. Primero firma y después presenta.
El libro se llama Historias Inconscientes, lo publica Planeta.
Es una autobiografía.
Sí, sí. Y lo que es peor, hay algunos conocidos. Yo me voy a colar ahí a firmar ejemplares con él, así por algunos se cuela.
Para ayudarlo. Poesía,
para ayudar, así que estaremos con Gaby Rolón ahí.
Es más oscuro este libro, me parece.
¿En qué sentido?
¿Qué libro?
El del inconsciente, porque se mete...
¿Se
con
llama el inconsciente?
No, se llama...
Historias inconscientes.
Historias inconscientes.
Como historias inconscientes.
Sí.
¿De qué se trata? ¿Sigue siendo
historia? No, no sé bien.
Son historias de pacientes. De él, sí.
No.
Nosotros, cuando él empezó en esto, nos reíamos porque él hacía asados en la casa... y leíamos...
Y sacaba las libretas.
Las historias clínicas, sí, de los tipos, de las minas. ¡Ah, jajá!
Y nos daba los teléfonos, llamaba y decía, así que vengo tu vieja...
No, y por ahí nos invitaba a la casa a que desde la pieza de al lado escucháramos a los pacientes. Y a veces se oían nuestras risas.
Sí.
Y él le decía a los pacientes que estaban oyendo voces.
Sí. ¿Qué hace Santa Juana?
Que no era bueno.
Y no le daba el alta nunca.
Le cobraba más caro, usted sabe que sí. Al que escucha voces se le cobra más caro.
Casi sí. A dos voces.
No, señor,
sí.
Bueno, se va a presentar en la Feria del Libro con este nuevo libro. Y usted va a estar el 10, ¿no? El otro fin de semana.
El otro fin de semana o algo así.
Sí, el 10 de mayo, pero un poco más temprano, 4:30 p.m.
Sí.
Seguro en la sala grande, que no me acuerdo el nombre.
José Hernández, casi siempre.
José Hernández.
O Victorio Campos, que él no era el amigo. Este.
No, no. Este... Don Campos es más chica, creo. Bueno, no sé.
Sí, está bien, pero...
Ahí va a estar.
¿Qué otra cosa?
Y tenemos a los amigos de Cabernet que se van a presentar el 9, el viernes 9 de mayo en la Sala Siranush.
No, en la Feria del Libro. Sala Siranush, sí. En Armenia y Cabrera.
Sí, por tiquetec.com pueden comprar las entradas ya desde ahora.
Yo quiero, porque veo que ahora en los programas hay que ser emotivo.
Sí.
Y mañana no voy a estar porque es el turno de nuestro amigo Gillespie. Así que quiero despedirme públicamente hoy de alguien que ha sido un colaborador. No relacionado al programa, que es un programa que no admite colaboradores, pero sí a la vida cotidiana, que es Diego Tomasi, nuestro productor de piso, que se va.
Mañana, sí.
Así, pero yo mañana lo veo.
Diego Tomasi es además un escritor estupendo y sí, se marcha del programa para dedicarse
para escribir.
A la literatura, naturalmente. ¿No?
Cortázar de Buenos Aires, sí, de Cortázar, claro, es su obra y es un tipo.
Del cual hemos hablado aquí y. Y ahora estoy preparando un libro muy interesante que estoy esperando.
Chum, chum. Uh-huh. Es un tipo de aquellos con los que vale la pena hablar. Querido Diego, si estás en alguna parte o no te sigues.
No, se fue a escribir.
Casualmente hoy no vino. Pero es un colaborador estupendo cuando viene.
Cuando viene. Hoy es el cumpleaños de Beatriz Viterbo, que nunca existió.
¿De quién?
Beatriz Viterbo, la protagonista, sí, de la LEF. Era un 30 de abril cuando fui a la casa.
Ah, sí.
Feliz cumpleaños.
Sí, felicidades.
Elena de Alvear.
No la llame que por ahí aparece. Sí.
Bueno, amigos.
Ah, yo fui a mi dentista.
Oh, no.
¿A su dentista? Yo hoy no fui al mío.
¿Por qué no fue?
Porque no me gusta ir al dentista.
No, ¿a quién le gusta ir?
Sí, inventé un pretexto, me costó como 15 minutos inventar un pretexto y lo llamé y le expliqué lo que había inventado.
¿Y para qué?
Mirá, digo,
¿para qué inventa?
Inventé el siguiente pretexto. Resulta que estoy muy lejos... Y no puedo ir.
Bueno, no.
Carcajada del doctor.
Pero no le tienen que dar explicaciones.
¿Cómo que no? Sí.
No voy, no puedo ir.
A Barragán sí, porque mi amigo, no solamente es el dentista. Entonces, él me llama cuando no voy y dice, ¿qué haces? ¿Qué te pasa?
Bueno, uno con el dentista o la dentista, en mi caso, alcanza situaciones de intimidad.
Ah, ¿que usted tiene una dentista?
¿Qué tipo de generado?
Yo la verdad es que nunca tuve esa experiencia... tan poderosa,
sí, bueno.
¿No? Tan intensa,
tan tentadora.
A mí me da no sé qué abrir la boca enteramente delante de una extraña, de una dama.
Pero bueno, no.
¿Qué se va a pensar? Yo abro la boca muy chiquita y apenas, así. Y se abra más grande.
Claro, ocular, más grande.
Marcelo, pues yo me cambio el nombre incluso. Y yo abro apenas más grande. Digo, no me pida que abra más porque no estoy lista.
No estoy lista.
No, a mí la mía me habla en
plural. La mía.
Me habla en plural.
Entonces es la que tuve yo.
¿Cómo?
Tenía una dentista que me preguntaba, ¿nos duele?
Claro, así.
Y yo le decía, a mí sí, a usted no sé. Espero que no.
A ver si abrimos un poco más.
Ah, yo le decía eso. Sí,
o sea, a ella también.
Porque hay, digamos la verdad,
Marcos... Eso, doctora.
No, y son dos, porque la asistente...
Ah, eso sí es una fiesta, claro.
Antes, los dentistas de antes se las arreglaban solos,
sí, señor.
No necesitaba un asistente que te tuviera agarrado de los pelos para atrás.
No, llena un cartoncito que le dice 16. Yo que tienen número los dientes...
Ah, sí.
Los suyos, y se entienden así entre los dos.
A mí me arreglaron el 7.
¿El 7? No le voy a preguntar cómo lo tenía.
Era una caries, casi
cobraron,
seguro.
Me cobraron caro, pero me lo dejaron bien. Sí.
Una corona de oro.
Veo que ahora se usa...
Un implante, mi hicieron.
Sí. Sí, qué caros son los implantes.
Ah, implante... Buenas tardes, ¿son caros los implantes?
Y sí, más o menos tiene que sacar un crédito para hacerse ¿sí? un implante.
Pero, ¿de qué está, de qué plata me está hablando?
Y estamos hablando de...
¡Ey! ¡Ey,
espérese, no le dije nada!
Eso es un robo, no un implante.
Ya me estaba preparando, me escandalicé antes. A ver, dígamelo.
Depende el material del
implante. Ya empezamos con el depende.
Bueno,
a ver, material.
Hablemos de...
Hueso.
¿De 20.000 para empezar a charlar?
¿20.000 pesos
para empezar a hablar?
¿20.000 pesos?
¿Yo por 20.000 pesos?
Si hace dos implantes por día, chao.
¿20.000 pesos?
Son muy caros.
¿Y qué son, de titanio, de alguna cosa?
No sé de qué son. ¿De qué son los implantes?
¿Son de
porcelana?
Creo que son dientes de muerto.
No, señor.
De muerto rico, además.
Sí.
De no, porcelana, porque... si yo contengo tazas de porcelana y no valen 20.000 pesos.
Después veo que le cubre parte si usted tiene la obra social y qué sé yo.
No,
pero
tengo obra social.
Pero si uno va así... social
cubre todo lo que no me sucede.
Y si no, se pone una funda.
Sí, ¿no? Para taparse la cabeza y
agarrar. Claro, me tapo la cabeza con una funda. Si abro la boca y estoy
desentado,
se da cuenta.
No, le pone una funda en los dientes, que eso tampoco sé de qué material. Yo no veo, porque a uno le aparecen puestas las cosas.
Sí,
en serio. En la boca.
Sí, aguante.
Y no sabe cómo llegaron ahí, porque uno no
sí.
ve. No ve, no ve.
Sí, sé perfectamente
actual.
Las cosas que llegan a mi boca.
No busque,
y,
hágase cargo.
Y también sé cómo
no,
llegaron.
Está la dentista... sobre
conozco
usted.
La cadena entera de sucesos,
sí.
de causas y efectos que llevaron cualquier cosa a mi boca. Nómbreme una cosa que esté en mi boca y yo le digo cómo llegó hasta ella.
¿Y quién fue?
¿Por qué caminos tortuosos? Me voy a abrigar.
Abríguese.
Sí, esto es la escalofrío.
Tengo
lo que está diciendo.
Hay cosas cuando le ponen... ¿A usted le pone el espejo?
¿En la boca?
¿La boca? ¿Para qué?
Doctor, y para verse en algún momento, por ejemplo,
no,
usted...
se pone en un espejo porque le gusta verse al doctor Morgan. A mí yo le expliqué que me atiende desnudo. Y entonces pone el espejo y me ve cuando... Se ve el mismo.
Pero
sí,
señor,
saca muelas, saca músculo.
No, porque a veces le dice, no, mire cómo tiene, por ejemplo, si tiene algo cariado.
¿Algo?
¿Algo?
Cariado, un agujero.
Sobre el psique,
sí, sobre el agujero.
Sí, y se lo muestra.
Ajá.
Con el espejo.
Mire, dice.
Mire lo que es esto.
Ajá, dice bueno. Uno.
Y dice, ¿cómo se hizo eso?
Y
yo no me di cuenta de... Bueno, y lo mismo con los implantes que le ponen y todas las cosas.
Usted se
las
ve después.
Nadie se ve de adentro.
¿Cuál es el mejor implante? ¿Cómo se lo ponen? ¿En forma de tornillo?
Individual, tiene que ser individual.
Sí, sí, individual.
Pero... No es con un puente.
No,
es con
uno, no es colectivo.
Sí, no.
Un diente compartido como las grayas.
Un lunes para mí, un
que
miércoles para
aquellas hermanas que tenían un diente para las tres.
Claro.
Ah, sí. No, aquí no sé cómo es el proceso del mecánico dental, es el que hace todo ese trabajo.
No, ese es el arquitecto
dental. El mecánico dental es el que provee las piezas, digamos.
Claro.
Pero
claro.
El que lo hace es el dentista.
Bueno, pero las diseña el mecánico.
Como su nombre lo indica.
Se prepárese, le dice, porque va a ver el diablo en calzón.
Sí, suele.
Es el ortodoncista.
Y te agarran entre cuatro...
Sí.
Asistentes que vienen de los consultorios vecinos te hacen abrir la boca medio de prepo con una especie de forceps.
Sí.
Y ahí empieza con un martillo neumático pequeño. Ah. Hacen el agujero. Después un tipo te pone lo que se llama un macho.
Un macho.
Que es para hacer la rosca.
Claro.
Una cosa
que hacen la rosca. Vos en un grito salís de un desmayo para ingresar en otro.
Sí.
Y después viene el tipo y te atornilla el implante hasta que queda perfecto.
Claro, bueno.
Queda muy
pero...
bien, es extraordinario. Sí sobrevivís.
Sí.
Bueno, sí.
La mayoría de los pacientes se muere de un cinco.
No sé si muere.
Tanto dolor, el tipo no lo puede soportar y se muere.
Pero qué
una
sonrisa,
defensa,
¿eh?
A mí me lo explicó un psicólogo. Es una defensa del cuerpo que se muere para no seguir.
No, bueno.
Para vivir como vive, mejor no morir de
viejo.
Sí,
¿no?
Sí.
Ese es el implante, que es el último adelanto.
No, porque usted sabe que si usted tiene un espacio vacío...
Ah, sí, es un amigo que se fue.
No.
El 7.
Se
pero no va a ir al dentista por eso.
Se le cayó un diente, por ejemplo, se le salió o se lo sacaron. Usted lo tiene que cubrir, porque los dientes se corren, se le van corriendo.
Se van corriendo, de un día para otro.
No, no es de un día para otro.
Usted un día sonríe y...
y no hay nada.
Y no hay nada.
No, no da la vuelta en 360 grados.
No, claro que no.
Ese es Tim Burton, ¿no?
Pero por ahí le queda el colmillo de incisivo, le queda adelante de todo un colmillo.
Sí, claro, ejemplo. Adelante y, la muela del cuello.
Claro, y sonríe.
Acá, sonríe y le aparece la muela.
Sonríe
del
con una muela.
Con pedazos de lechuga. Sí.
Qué sonrisa tan temperamental.
Sí, claro, claro.
Sí, por eso hay que cubrir con algo. Si usted no tiene el dinero hoy para un implante...
Se pone un pedazo de madera.
Le ponemos... Concho. No, le pongo un tutor.
Ah, sí, o encargado.
No, bueno.
Que no lo deje abrir la boca.
Que se pare, como eso que hay gente que se pone entre los dedos del pie.
Sí, yo.
Ah, ¿usted se pone?
Sí, sí, carreteles de hilo.
Bueno...
Porque están el efecto palmípedo, claro.
Se me juntan los dedos a mí, se me juntan.
Ah, eso para
y se
separar.
Me pegan. Entonces no, el pederasta,
el podólogo.
Podólogo, el perículo.
El pediatra.
El pediatra, claro. Eso. Me recetó que me pusiera unos cosos de goma del doctor Scholl, pero como valen también como 20 mil pesos cada uno,
sí.
Agarré carreteles de hilo que encontré por ahí de mi vieja. Y me los puse entre los dedos.
Bueno, no, pero cuidado con eso porque...
Sí, porque pueden tener agujas atravesadas.
No, y se le deforma. También lo peligroso es cuando veo que en general el dedo pequeño del pie...
Ah, sí, se te monta.
Se monta en el de al lado.
Es incorregible.
Y ese insistidor...
Sí, como el burro.
Es muy difícil de tratar eso. Si no lo agarra a tiempo...
Ah, sí, el burro, claro. No.
Bueno...
Porque este es tarudo. Este.
Hay que agarrarlo, ¿sabe cuándo?
No.
Antes de la adolescencia.
Ah, sí.
Y pero el burro ahí.
Porque
claro.
En la adolescencia, vio que viene el desarrollo, todo el cambio
sí,
hormonal.
Sí, una cosa que realmente... Que tendrían que hablar más en el colegio.
No,
sí.
Bueno.
Digo, vamos a hablar de cosas serias. ¿Vio el dedo chico?
Sí. Era suave y peludo.
¿Viste el dedo chico cómo se monta al otro? Bueno.
Sí.
El meñique y yo se escribió.
Así es el asunto.
No, señor.
Educación sexual a cargo del doctor Raúl de Sade. Sí.
No, es que lo que está queda.
O sea, ah, esa es una máxima, sí.
Sí. Le queda cristalizado ahí.
Pero
y además
estamos
difícil.
Hablando de dientes, señor. ¿Fue el dentista?
Con los dientes también.
¿Qué le pasó?
No, ahora tengo que ir, me dio citas, tengo turnos de acá hasta octubre.
Claro, pero ¿qué se va a hacer? No es un comentario sobre la vida.
No.
¿Qué va a hacer usted con la dentadura?
De todo un poco, me dicen algunas caries que se pueden arreglar.
Hoy le tocaron
muchas cosas.
Y quizás hay que hacer un tratamiento del conducto, me dijo.
Uy, eso sí.
Pero quizás podemos...
Claro, quizás no hay que hacer nada.
Sí, quizás podemos no hay nada hacerlo.
Es un dentista totalmente inseguro el suyo.
No, es una
el
dentista.
El mío tiene un diagnóstico antes de que yo abra la boca.
Eso es un profesional.
Me mira entrar y me dice... Así que se le cayó el 7.
Ya me parecía por cómo vino.
Claro. ¿No se los hace blanquear?
Ah, a mí me da impresión eso, que queda como un lavatorio.
Queda como el diente.
No, bueno, pero
así es.
También no es posible que usted tenga los dientes de color óxido.
No, bueno, no, óxido no, pero
óxido
ese blanco total, además el blanqueo, el blanqueamiento. No
que quede tranquilo que no le va a quedar blanco total.
No, pero hay unos que sí, ¿vio?
Siempre le va a parecer que están oscuros.
Sí,
yo,
pero
por ejemplo,
se
tengo
lo
un diente negro, un diente que se me ennegreció, doctor.
Sí.
Yo le llamo el morocho.
Sí.
Vos tenés un diente
No sé qué número le corresponderá.
Sí, mejor ni pensemos.
El último de los reyes de Roma.
Pero se me puso negro.
Usted
sí. 8.
Sí.
La famosa frase de los dentistas, negro.
Sí.
Negro tenés el 8. 8
negro tenés el 8, sí.
Claro, como la bola de billar, con perdón de la mesa.
¿Y cuál es el procedimiento para blanquearlos, doctor?
Bueno, ese no sé si es que lo tiene muerto. Porque.
¿Un diente? ¿Puede estar vivo un diente? No me extraña que esté muerto, pero me extraña que esté vivo. Un diente,
no, bueno, sí.
Diente vivo. Imagínense.
No es que tiene una vida autónoma de
no,
doctor
no, pero digo, como un dedo. Claro, no, el diente parece más...
más dependiente del cerebro.
De lo que... No, el diente no parece tener vida propia.
No, por eso digo, es el tipo
de... Porque, ¿sabe de...?
Una uña, sí.
El diente, lo que usted ve, es no, una es parte.
El ojo.
Es una parte.
Claro. Sí.
Pero la, lo que la raíz...
Las 7/8 partes están en la raíz.
No, sé si tanto, porque ¿no? Imagínense, multiplique por 7 el tamaño de un diente, para arriba y para abajo, no le alcanza la cara.
Claro, sí, la raíz la tengo en la frente. Sí,
sería todo bien, y las de abajo le salen por la pera.
Ah, sí, bueno, hay gente que tiene raíces tan grandes, sí. Gente muy arraigada en ese sentido, y que le salen las raíces por abajo la pera.
Sí. Cuidado porque son terminaciones nerviosas.
Sí. ¿En serio?
¿Cómo usted... terminaciones nerviosas?
Que se la tocan.
Sí, así. Ah, sí, sí. A mí me pasa.
Se vuelve loco. De conversación.
Sí, se vuelve loco. Sí, porque sí, es súper sensible.
El nervio.
Entonces, eso tiene que estar a cubierto por. ¿Por quién?
Claro.
¿Por quién?
No
por,
sé.
Por las.
Madres.
No, las encías.
Ah. Las encinas.
Las encías. Que es lo que nos cubre a la... Pero que no lo voy a explicar yo cómo es un diente.
¿Quién puede tener tanta maldad como para tocarte un nervio?
Y un dentista.
O más. Tanta intimidad. Porque intimidad no. Intimidad.
Sí.
¿Quién te va a ir a tocar justo un nervio?
Una novia odontóloga. Una novia odontóloga es lo peor.
Yo no dejo que nadie me toque adentro de la boca si no es por lo menos mi novia.
Bueno, señor, pero se puede tocar usted mismo.
Sí, también.
Bueno. Pero pues digo, por lo menos mi novia y por lo menos...
No, señor. Digo, también...
cuando tú no estás... Ese tu... claro.
O cuando se lo roza un tenedor.
Ay, papá.
Un tenedor de libros.
No, un tenedor de metal. A una cuchara.
Ah, usted sin querer...
Sin querer.
En esa voracidad que uno tiene cuando está comiendo, toca con un tenedor. Muere y ahí sí que ve el diablo en calzoncillo.
Sí, sí, señor. Porque hay gente que tiene las encías retraídas. Y le queda el
¿cómo
nervio?
¿Es la encía retraída? ¿Hasta cuándo se retrae una encía?
Mucho.
¿Por qué razón? Por razones, me imagino, psicológicas.
Sí, claro. No, señor.
Así como se retrae el carácter de una persona. Ay, yo soy muy retraído.
Sí.
Yo soy retraído de encías.
No, hay una predisposición genética.
Ah, sí, es lo peor que puede tener uno.
Bueno, no.
Predisposiciones genéticas. Yo no tengo ninguna predisposición genética.
Sí, tiene, señor.
Ah, tengo, sí. Tengo un montón de predisposiciones.
No, pero no es que tiene o no tiene.
Ah, ¿cómo no
que
tengo no? Ni dejo de tener.
No, bueno. Mire, hay información genética.
Sí, vamos al noticiero.
No, no, todavía no. Todavía no.
El rotativo del diente.
Bueno. Información genética... De su madre, de su padre, de sus abuelos, de todos. Todos esos, mírenle los dientes a todos esos.
Ajá.
A todos sus parientes para arriba.
Se me hace cuenta arriba a mí, ¿eh?
Sí, voy a ir a visitar unos tíos que viven lejos, pero les voy a mirar los dientes.
Bueno.
En mi caso es lo único que queda de algunos, pero bueno. Sí.
Esa es la, esa morfología.
Sí, sí.
Se puede emparentar a lo que usted tiene. Por ejemplo, si se le traen las encías, debe haber algún antecedente familiar.
¿Y usted qué gana con saber eso?
No,
le he hecho la culpa.
No digo que es un tema de culpa.
Que tiene las encías retraídas, va al padre, a la madre y le dice, te saliste con la tusa.
Sí, sí. Para esto me tuviste.
Me arruinaste la vida.
Sí.
Para eso me tuviste.
Ya una novia.
Mirá cómo tengo las encías. Mirá por dónde las tengo. Y eso que es la marea alta.
Y usted pone algo de usted también.
Ah, está. Porque... Eso es lo que contesta la madre.
Claro.
Pero vos también pones sí. Algo.
Ya sos grande.
Podrías hacer algo por tus encías.
Porque, ¿qué pone usted? La placa bacteriana.
Ah, sí. A ver, muéstrame la placa bacteriana.
La conozco, ¿eh?
Eso también le va retrayendo las encías, que es todo lo que se le acumula ahí.
Son bacterias, suciedad,
tortas de cumpleaños,
comida, sí.
Todo eso.
Salvadientes. Sí.
Y eso le perjudica a las encías.
¿Y a usted qué le dan para las encías? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se las ¿No le pueden implantar encías? Así como le implantan dientes.
O un crecedor.
Un pedazo de carne.
Sí, no, pero ¿dónde se lo ponen la carne?
¿Cómo le van las encías?
Pero ¿cómo le enganchan los dientes, señor?
Se lo hacen a un... Sí. Y le dicen, muevan acá.
Sí, acá.
La mordés y te lo empujan para adentro con un palo.
Sí, sí, no. Mire que puede quedar muy descompensado.
Bueno, qué sé yo. Ellos sabrán mejor que yo. Yo no soy.
Para eso son dentistas, no, claro. Le claro. pintan en la base del diente de color rosadito, un poco más arriba.
No, no hay un plástico, algo.
No, no, no. Ahí hay dentífrico para dientes sensibles.
Dentífrico, sí, pero eso es para otra cosa.
No, pero para perder la sensibilidad ahí en el nervio.
Buenas tardes. ¿Tiene dentífrico insensible? Insensible. Me gustaría perder la sensibilidad porque soy tan sensible.
No, pero no es.
Que todos se aprovechan de mí.
No, no es.
Me llaman François le Sensible. En algunos barrios.
Ese es tu problema, sos muy sensible.
Sí.
Pero,
y muy vulnerable.
Sí.
Pero esta vulnerabilidad que usted señala es otra, la de los dientes es diferente.
Ah.
Es una sensibilidad de las encías que no tiene nada que ver con eso.
No tiene que ver con que yo me emocione cuando toca Carabelli.
No, señor, no tiene nada que ver.
Liberace.
No tiene nada que
Mantovani.
Ver. Mantovani. ¿A usted le sangra cuando se lava?
Los ojos.
No, ¿cómo le van a sangrar los ojos?
Sí, sí, señor, mira color. Sí.
Lágrimas de sangre estoy llorando.
No, por favor, eso es una metáfora, señor.
No, eso son cosas íntimas que no le puedo decir.
Pero las encías.
Yo lo que venía más que nada es a implantarme incluso dientes de reserva. Como una segunda fila de dientes. ¿Cuántos dientes tenemos? ¿32?
¿Cuántos tenemos? ¿Son 32? No sé, no los conté últimamente.
A mí son 32.
A veces con la muela.
A
de juicio.
No sé. ¿Qué le parece una segunda fila?
Como los tiburones, ahí está.
Como los tiburones. Sí, el día que se me caen los de adelante, quedan los de atrás.
Pero bueno, sí, pero.
Y todos contentos.
Es un es contra natura, no. Eso que usted señala. Ajá. Porque. ¿Dónde
sabe lo que estoy señalando?
Señor. Piense en una cosa. ¿Y los de leche? ¿Los de leche?
Los de leche ya fueron, señor. Los perdió. Nunca más.
Con razón.
Terminó esa etapa.
¿Es cierto que si a uno le vuela un diente de una trompada y consigue entrevistar al dentista dentro de la primera media hora, le salva el diente y se lo pega de nuevo?
Si usted consigue el diente que le arrancaron.
Supongo que sí.
Si tiene la presencia de ánimo.
Me arranca un diente, por lo menos que me lo dé. ¿Para qué lo quiere él?
Y sí, se lo puede
poner. Es medio patético. Te acaban...
Sí,
de romper la cara trompada y vos en cuatro patas buscando los dientes que el tipo te bajó para ir al dentista.
Se aprovecha, el que te surtió se aprovecha todavía, sí.
Bueno, pero habla de cierta presencia de ánimo que es bueno tener.
Sí, sí.
Va con eso y si lo trae a tiempo se lo podemos pegar. Se lo podemos pegar.
Claro.
No es verdad.
Porque a mí me acaban de. Son como las 2 de la mañana.
Sí.
Y me acaban de romper la cara.
Sí.
Me agarró el verdadero novio de mi novia. Me rompió la cara.
Y bueno, ahora toda la cara no se la vamos a poder arreglar.
No, pero aquí tengo un diente, aquí tengo el diente, pero...
¿Este es suyo?
Era. No estoy seguro.
Ah, bueno.
Porque éramos 3 contra el tipo.
Los dientes no son tus dientes, son dientes y dientas de la vida.
No, usted sabe que el diente es irrepetible. Es único e irrepetible.
Sí, sí. Pero me dijeron que usted no atiende de noche, doctor. O usted no es el doctor.
Sí, no, yo estoy, soy el encargado acá del edificio, el doctor...
Ah, ¿cómo le va? Mire, tengo un problema, se me cayó una muela.
Sí, pero yo no se la puedo...
¿Usted no es el tutor que me iban a poner?
No, señor. Le dije que soy el encargado del edificio.
Bueno, qué sé yo.
Y yo no
soy dentista. Yo toqué el timbre y apareció usted.
No, pero yo no...
Tengo... Sospecho que usted es el dentista que se está haciendo del Vicenzo.
No, discúlpeme, yo no se la puedo poner porque no soy profesional.
Hay gente que nos oye.
Sí, bueno, sí. No soy profesional, no soy odontólogo, señor.
Bueno,
si quiere esperar
pero
al doctor.
¿Por qué no lo llama el doctor?
No, ahora
dígale que ahora me quedan 12 minutos nada más.
No, pero esto es... hay feriado puente...
Sí, no, puente bueno, no, quiero que me ponga el diente de nuevo.
Sí, sí. Viene después el fin de semana convencional, o sea, hasta el lunes.
Y hasta el lunes yo cuando le traigo esto es lo mismo que le traiga un dado.
Y bueno, traigo un dado.
No es mala idea. Sí.
Porque con el espacio que le quedó le entra un dado ahí, más o menos.
Sí, había 3 dientes aquí, recuperé uno.
Ajá.
Y bueno.
No, yo lamento, pero si no le va a tener que sacar todo...
¿Qué otro profesional hay en el edificio que me pueda atender ahora?
No, está el psicoanalista Rolón, pero no le va a servir en este caso.
Mm. Pero a lo mejor me convence de que es preferible estar sin dientes.
Bueno, puede ser. Y después, no sé, hay un cerrajero.
Hay un contador.
Está el contador, sí. Pero tampoco trabaja hoy.
No, el contador Geiger.
En general.
Geiger. Bien, vamos a ver qué dice la gente.
¿Qué dice la gente?
De este problema de los dentistas.
Sí, y de cualquier otro.
Mensajes recibidos ahora, mientras justamente hablábamos de todo esto.
Muy bien.
Léalos, Dorio, léalos todos.
Tincho Burguero. Dice,
¿cómo se llama?
Tincho Burguero, bello nombre, ¿no?
Bien. Martín.
Ya que hablaron de lluvia y paraguas, les advierto que es un pésimo invento.
Eso fue
invento.
Ayer, señora, que... Sí.
Bueno, señor, pero temprano, son los mensajes del Facebook.
La lluvia no es un invento, Tincho Burguero. Si tenemos en cuenta que el agua cae a los costados del mismo, y suponiendo que estoy rodeado de gente con paraguas, termino mojado por los demás, no al lugar.
Bueno, no se enoje, señor. No. Pablo Jovelina dice, les agradezco por el programa que hacen. Bla, bla, bla. No se encuentra a la vuelta de la esquina tanta ironía productiva. Bueno, hasta luego.
Aquí Guido Oquiniena pregunta cuál es su talle de camisa. No sé por qué.
Qué lindo.
No me acuerdo.
Bien.
40 y algo. No, no me acuerdo. Ahora no viene malo.
Extra large.
Ahora te dan, hay grande y chica.
Sí, y súper grande, no, y súper claro.
Y me cabe... algunas me estrangulan y en otras puedo poner el puño.
No, pero eso es otra cosa. ¿No es la medida del centímetro la del talle?
¿Un
no?
Centímetro.
Yo
del cuello
bastante común, que no sé si era 40 o 42 o algo así.
Gaby Mato dice, los adoro. Y a vos, negro, te amo con el alma.
Ay. Ojalá. Norberto Loza dice, la charla sobre Delia Bacon fue bellísima. Muchas gracias. Muy bien.
Miguel Ángel López dice, negro querido, todavía tengo la servilleta que me firmaste en el Bauen. Saludos desde General Alvear, Mendoza.
Bueno. Víctor Sánchez, le gustó la charla de Arquímedes, y dice, sobre Arquímedes, dice, eso que usted expuso a modo de ejemplo es la representación geométrica de la función integral en dos dimensiones.
Sí.
¿No le parece magnífica la matemática?
Sí, claro.
Yo estoy
claro.
Fascinado.
Esto, según el cual, el cilindro es el recorrido del círculo y el cono del triángulo y así. Bueno.
Por eso hablamos de topología, claro. Ese día y del amigo Kifan. Laura García dice...
Del rectángulo, en realidad.
Claro. Laura García dice, te amo, Ale, vení a La Plata que quiero verte.
¿Cómo se llama?
Laura García.
Me parecía.
Sí.
Karina Peche dice, gracias por tanto buen humor y por hacer un programa tan bueno. Besos desde Chipoleti, Río Negro. Hugo... Jofre, dice, hola maestro, soy Hugo de Mendoza, quiero escuchar, yo tan solo 20 años tenía. Mire, yo lo estoy cantando ahora realmente y tengo para bastante tiempo, según me dicen.
¿Quién le dijo?
El médico.
El médico. Tengo para...
Haga lo que sea un acorde o dos, así como...
No.
Muy bien, gracias. Nadine Acosta dice, me comí casi un pote de dulce de leche esperándolos. ¡Oh, qué dulce dolor de estómago!
Franco Bisani dice, soy Franco de Sanford, Santa Fe.
Claro.
Me gustaría que toque los cosos de al lado. Exijo que vengan a Rosario.
Bueno, ahora vamos. Ana María Miranz Pascasio, que por favor me salude Dolina, que es mi cumple y soy una fiel escucha de Montevideo. Feliz cumpleaños. Ana María Miranz Pascasio, que esto podríamos cantarle, no puedo cantar, pero puedo decir.
Eso sí.
Feliz, feliz. No. Ana María Miranz Pascasio. Parece que tampoco pude tocar. Ayer toqué el viejito del acordeón, me equivoqué como 35 horas.
Pero no, pero la sacó bien. Al final. Vanessa Manfredi dice, de vez en cuando los escucho. Por mí todas las noches lo haría, pero mis hijas no irían a la escuela. Ja, ja, ja. Entran muy temprano. Me encantan y me divierten, son unos genios, los quiero. La próxima vez que vaya a Buenos Aires, me voy a sacar fotos con ustedes. Amenaza desde San Juan.
Cristian Espejo nos saluda. El jueves voy a tener el agrado de participar del programa en vivo. ¿A qué hora debería ir para asegurarme un lugar en el auditorio? Y venga ya por las 6 de la tarde. Sí.
No, señor.
5 o 6 de la tarde.
6 y media.
Quiero va a ser quedar acá en la vereda.
En la puerta, en la vereda.
Disfruta.
Si llueve le van a prestar un diario.
Aquí Nancy Endelman dice, Dolina, Mi nieta y yo estamos enamoradas de vos.
Ajá, bueno.
No es la primera vez. Emanuel J.L. Funes dice, Ale, lee mi mensaje, te escribo desde La Rioja, hace varios años los escucho y quería pedir una canción que dice, comillas, que nadie se entere que he vuelto a buscarla y al no encontrarla me he puesto a llorar.
Claro, si pudiera cantar, diría. Que nadie se entere que he vuelto a buscarla y al ver que no estaba me he puesto a llorar. Cristian Espejo ya se lo dije, pero no le contesté a Silvina Chiacchio, que dice, cuando estaba en segundo grado, hace 40 años, bailé La Condición en un acto escolar.
Pa.
Y al escuchar su melodía en el programa, vinieron a mi mente dos hermosos recuerdos. El amor con que mi madre me vistió para la ocasión y la emoción que justo me tocó bailar con el compañerito que me gustaba. En fin, toda una cosa bastante oscura, ¿no?
Sí. Bueno. Parece
la canción que bailó Beltrán, ¿o no?
Bueno. ¿Se acuerda que Mar del Plata escribió una canción que se llamaba Que nadie se entere, una tarde?
Sí, hay un Que nadie se entere que escribimos nosotros.
Para un radio
una tarde, después yo le agregué una segunda parte y lo grabó Karina Borlegui.
Muy bien.
Otro Que nadie se entere, que es el lindo, es este.
Es este.
Que es el que canta Alberto Gómez. Y el único que canto yo. Yo canto El Que nadie se entere de Alberto Gómez y el mío no, que voy a cantar.
Bueno,
yo para cantar canto lo que me gusta.
Está bien.
Y para componer compongo lo que puedo.
No estaba tan mal.
Bueno, señores, último mensaje que va a leer Patricio.
No, hay saludos. De Cecilia Cartecini de Santa Rosa y María Vázquez desde Lisboa. Está en Portugal y escucha.
Ah, sí, ¿cómo se llama?
El programa. María Vázquez.
Bueno, Vázquez. Un gusto, María. Vamos a. Me he vuelto a sacar esto porque.
¿Qué le pasa?
Si me pongo la campera tengo calor y si me la saco tengo frío, sí, doctor. ¿Qué me estará pasando?
Se le rompió el 7, seguramente.
Sí. ¿Algún problema en los dientes?
Tiene eso, de ahora le hacemos el tratamiento del conducto.
El diente número 7.
Déjeme leerle el mensaje a Mariana Romano de Quilmes, que hace. Dice, los escucho hace 20 años. Quiero que dedique algún tema de cerrado, cualquier cosa, a mi tío Alejandro, que el jueves pasado fue a verlos. Y por culpa de mi hermano estuvieron parados todo el programa, pero que en este momento los está escuchando desde Ecuador. Mándenle saludos, por favor. Gracias.
Etc. Están justo en la raya del Ecuador.
Sí.
Bueno, señores, una breve pausa y enseguida regresamos.
Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Senador Nacional Aníbal Fernández.
Hola, Gato, buen día.
El doctor León Carlos Arcelañán.
Buen día, igualmente, ¿qué tal?
Presidente del radicalismo, el senador Ernesto Sanz.
Buen día, Gustavo, un gusto escucharlo.
Diputado Nacional del Frente UNEN, Martín Lustó.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días.
El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
Buen día, ¿cómo le va?
El secretario general del gremio de camioneros, el señor Pablo Moyano.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día.
Secretario general de la presidencia, doctor Oscar Parrilli.
Buen día, Gustavo, y buenos días a todos los oyentes.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana de feriado también estaremos haciendo el programa en vivo aquí en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani y también Arévalo.
Hablaremos hoy de Anacaona, una jefa indígena. Ya vamos a ver quién era la hermosa Anacaona. Empecemos diciendo que el hermano de Cristóbal Colón, Bartolomé Colón,
sí, señor,
llegó a América con el título de adelantado. Fue el fundador de Santo Domingo, llamada así en homenaje al padre de los Colón, el Tano Domenico Colón. Domenico Colombo.
Claro.
Después de la fundación, oyó don Bartolomé relatos sobre el reino de Xaraguá. Al parecer, allí abundaban los alimentos y las mujeres eran las más bellas de todas las islas. Allí vivía la viuda del cacique Caonabó, que se llamaba Anacaona. Era muy atractiva y era una eximia poetisa. El rey de aquella tribu era el hermano de Anacaona, Boecio.
¿Qué nombre?
Un indígena de nombre más bien italiano. Avisado de la visita de Bartolomé Colón, Boecio preparó 20.000 hombres de guerra, que era mucho preparar. Pero Bartolomé Colón le mandó decir que venía en son de paz. Al escuchar estas palabras, el jefe Boecio licenció a los 20.000 soldados,
claro,
y en cambio preparó una ostentosa recepción. Cuando llega don Bartolomé Colón, le salieron al encuentro 30 mujeres, le salieron, todas esposas del rey, bailando, cantando y tocando, desnudas por completo.
Qué elegante.
Excepto una pequeña enagua de algodón, que,
sí,
bueno,
sí, era, sí. No, no te detengas.
Al parecer todas las indias vestían así, menos las vírgenes, que iban enteramente desnudas.
Claro.
Le ofrecieron a Colón una opípara cena y luego hamacas donde pasar la noche. También les ofrecieron mujeres. Al día siguiente organizaron un espectáculo militar en forma de escaramuza entre dos facciones de guerreros con tal realismo que murieron 5. Colón le pidió a Boecio que se sometiera al rey de España y que pagara tributos en oro. Le dijeron que allí no había oro. Al final arreglaron que el tributo podía pagarse en algodón, sal, pescados y víveres. Víveres tales como la sal y los pescados. Bartolomé debía atender otros asuntos y se fue. Pasaron los años, Boecio se murió y Anacaona, su hermanita, quedó como heredera del reino. En 1503, un español afincado en el reino de Xaraguá, Sebastián de Viloria, le escribió una carta al gobernador Nicolás de Obando. En esta carta le contaba que los indios estaban preparando una conspiración contra los españoles. Señor gobernador, los indios están preparando una conspiración contra los españoles. Firmado Sebastián de Viloria. Obando decidió aplastar la revuelta de un modo ejemplarizador aún antes de que se produjera. Anunció entonces a Anacaona que iba a realizarle una visita. Obando ha oído decir que Anacaona es un monstruo de lubricidad. Me está gustando.
Sí, vamos todavía con Ana.
Y como es un fraile, se propuso darle una lección inolvidable. Con 370 hombres se dirige a Xaraguá. Uno calculará entonces que al lado de los 20.000 que había preparado Boecio, sí, 370 eran pocos. Pero lo que pasa es que iban como amigos, supuestamente.
Claro.
La reina organizó grandes fiestas para recibir a Obando. Mandó llamar incluso a sus caciques y a centenares de sus súbditos.
¿Súbditos?
No, sino súbditos.
Súbditi.
A Yaguana, que era una tribu asociada. Bueno, un día a fines de mayo llegó con sus ejércitos el señor Obando, el gobernador. Anacaona trató al gobernador a cuerpo de rey. La reina había aprendido a hablar español. Muy bien. La reina le ordenó a sus súbditos que la llamaran Ana de Castilla y Xaragua, como un homenaje a la religión de los visitantes. Siguieron los bailes, las exhibiciones, hasta que llegó el momento en que Obando y los suyos tuvieron que retribuir los homenajes. Allí empezó a cumplirse un frío y cruel plan. Con la excusa de que sus caballeros iban a practicar el juego de cañas, peleaban con unas cañas como si fueran lanzas, ¿no? El gobernador ordenó que en vez de cañas fueran lanzas para hacer el simulacro. Anacaona, su hija Igeimota, sus caciques y una multitud de indios desarmados se reunieron para ver el espectáculo en la plaza principal de Saguaná. Obando le dijo a Anacaona que pidiera a sus caciques que se reunieran en una casa, grande, porque tenía que darle algunas instrucciones. Bueno, Obando se colocó en un lugar bien visible y, de acuerdo con lo ya planeado con sus secuaces, en determinado momento puso la mano en su pecho, tocándose una cruz de oro que llevaba, y empezó una carnicería. Los soldados se abalanzaron sobre los indígenas y los mataron. Mientras tanto, dos oficiales del gobernador encerraron a los caciques que estaban en la casa por sugerencia de Obando. Allí los torturaron para que confesaran la supuesta conspiración. Finalmente le prendieron fuego a la casa, todos murieron quemados, y en medio de la confusión, Igeimota consiguió escapar y se escondió en un retrete. Tiempo después se casó con Hernando de Guevara, y será en adelante Ana de Guevara.
Sí, claro.
Los pocos indios que lograron sobrevivir fueron reducidos a la esclavitud y repartidos. Anacaona sufrió numerosas vejaciones y 3 meses después fue ahorcada por conspiración. Anacaona quiere decir flor de oro. Al morir tenía unos 30 años. Después de la carnicería vino a saberse que los indios no preparaban ninguna conspiración y que todo había sido un complot de Sebastián de Viloria, el autor de la carta, que estaba despechado por el rechazo de Anacaona. Mire cómo terminan mal estas cosas. Un tipo despechado es siempre un miserable.
Una rata, sí.
Como lo saben cualquiera de las niñas que están aquí.
La mayoría.
Tipo despechado es horroroso. Cree que le han metido la mano en el bolsillo.
Sí.
Cree que le ha robado plata.
Bueno.
Obando, cuando se enteró de todo esto, mandó detener a Viloria, un poco arrepentido.
Sí, claro.
Pero Viloria ya se había ido. Obando fue carcomido por el remordimiento, pero no tanto, porque de todos modos mandó a colgar a Anacaona 3 meses después.
Sí.
Así que bueno. La noticia se difundió por Europa y dio lugar ¿a qué? A la leyenda negra. Este fue el disparador.
El hecho fundacional.
De toda esa forma de conocer la historia de las Américas. Tiene mucho de verdad,
sí.
Mucho de mentira y mucho que ver con el encono entre Inglaterra y España. Isabel la Católica se enteró de esto, todavía no había fallecido, juró delante del duque de Alba que Obando pagaría por aquello, pero murió enseguida la reina en 1504 y no pudo cumplir su promesa. Obando siguió gobernando la Española, que es
la isla
que de un lado es Santo Domingo y del otro Haití. En realidad no gobernaba la Española, sino Santo Domingo. Haití era de los franceses. Hasta 1509. En realidad no sé si todavía
no
era de los franceses.
No. En realidad no.
Bien. En 1509 volvió a España Obando con todos los honores. Esta es la historia de la bellísima y talentosísima Anacaona.
Digamos que Fernando de Aragón, muchos de los reclamos pendientes de Isabel,
porque se enamoró perdidamente de una muchacha más joven. También contrajo segundas nupcias y así no
sí,
fue.
Sí, claro, claro. Fue muy, muy escarnecido.
Escarnecido por la
Fernando, por ese amor, que sin embargo a él lo rejuveneció.
Lo rejuveneció y le permitió
Hemos contado mucho.
Seguir siendo un rey. Estaba pensando la forma en que funciona la astucia de los imperios. Pensemos en Anacaona, por un lado, comparada con Pocahontas, no la versión de Disney, sino la verdadera. Y hoy la forma en que el engaño se produjo del mismo modo, de británicos hacia los pueblos nativos, pueblos originarios de América del Norte, pero sin necesidad de sacrificar tantas vidas, y además sabiendo que lo que se quería conquistar era el beneficio del imperio, y que esto se puede sacar igual sin invertir tantos soldados. España nunca entendió el sentimiento trágico de la conquista, tuvo que ver con eso.
Mire, cuando en una novela de Graves que usted me ha prestado, se explica que la supremacía inglesa en los mares obedecía a una cuestión de organización del trabajo. Ajá. Era mejor que la española. Los españoles eran tan buenos marineros o mejores que los ingleses. Uh-huh. Pero los marineros no se juntaban con los infantes.
Claro.
Los tipos que conducían el barco y que lo navegaban no eran los mismos que después
peleaban.
Se bajaban y peleaban.
Claro.
Los unos no querían tener nada que ver con los otros. Con lo cual necesitaba el doble de tropas. Uh-huh. El doble de abastecimientos, el doble de alimentos, etcétera.
Y además oficiales con mucho más rigor para tener este...
Nah, bueno, no, en los ingleses eran los mismos tipos los que peleaban que los que manejaban el barco.
Por eso desde el comandante de la nave, el contramaestre hasta el fogonero se dice sir, se lo trata de señor. Es curioso, bueno, así les va. Estaba pensando, es curioso el sueño de Domenico Colombo, de se me hizo pensar con un codo en la mesa mugrienta y la vista clavada en un sueño, piensa el Tano Domenico Colombo.
El Tano
Colombo,
Domingo Polenta. Es el estocayo de Domingo Polenta y mío.
Y en el sueño de la inmigración. El ideal de belleza era extraño. Fue, creo que, un gran avance por parte, curiosamente, de algunos sacerdotes, el aceptar que una dama de piel trigueña, de cabellos negros como las andaluzas, pero de otra textura y de formas físicas diferentes por la alimentación, pudieran ser bellas. Una vez que esto fue aceptado, empezaron las taínas y las borinquen de la Isla del Encanto justamente a poder acoplarse sin tantos problemas con los muchachos. Ojo con las cifras, 20.000 naturales listos para el combate. En las crónicas siempre eran 2.000.
Sí, sí, suena falso. Sí, suena un invento de Obando.
Exactamente.
Yo creo que nunca se juntaron 20.000 indios
no.
hasta la conquista del desierto.
Sí, bueno, claro, justamente. Entonces, sí, y no debían haberlo hecho. Estaba pensando lo de las escaramuzas. Primero me quedé pegado con las enaguas y las hamacas, dejémoslo para otro programa. Las escaramuzas en las que, de homenaje, en las que mueren 5 o 6 tipos, permanecieron a lo largo de todo el periodo colonial. Hernán Cortés llenaba la plaza, lo que hoy es el Zócalo en México, en la avenida de la Argentina, desarrollaba un bosque con árboles cortados y ahí se armaban batallas en las que tenían que morir los que perdían y del mismo modo cazar los animales salvajes. España fue muy realista en esa representación del teatro.
Como lo eran los romanos.
Como lo eran los romanos que de algún lado venimos nosotros y todo lo demás. Me quedé pegado lo del monstruo de lubricidad, es un piropo que incorporaré a mi lista.
Sí, sí.
Oye, eres un monstruo.
Oye, monstruo de lubricidad.
Trata de llegar más temprano. Pero pensaba finalmente que aquellos que fueron sometidos a la servidumbre y todo lo demás, en realidad están fuera del lugar de la esclavitud, porque en realidad aquel que cree haber ganado, o bien que merecería haber ganado, es en verdad el más pobre de espíritu, es en verdad el más miserable, es el más cercano a una cucaracha y lejano de un hombre. En realidad, aquel que alguna vez cree que haber ganado es mérito propio y cree que ha ganado contra una mujer, pensando en el enfrentamiento, contra un pueblo, por la diferencia. Ese es el verdadero esclavo.
En el sentido griego, los griegos no tenían la idea del pecado, pero sí la idea de que el vicio esclavizaba al vicioso.
Justamente.
Un vicioso era esclavo de su pasión y de su deseo. Y que en ese sentido era reprobable porque no era dueño del mismo, era esclavo. Esclavo se llama el tango que vamos a escuchar ahora, tango que he cantado en un día en que sí podía cantar. Esclavo, canto yo, y está también un lindo cuarteto de cuerdas con Mizrahi dirigiendo, Gulase y otros queridos amigos. Adelante.
No sé si es la tragedia de vivir así, con esta pena mía que ha dibujado esta mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo deshojada está mi paridad esperanza, solo me queda mi vieja añoranza borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Ay, allá no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencanto, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barco jamás, me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor tempranero, de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Ay, más ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertad.
Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible, Esclavo.
Comienzo de espacio publicitario. En la 1030 está tu nombre y el lugar donde vivís.
Soy Carolina Vicente López.
Mi nombre es Javier, soy de Olivo.
Hola, Roberto de la Plata.
Soy Claudia de la Luz.
Daniela, soy Ciro Casanova.
Soy Alejandro de Morón.
Susana de Colegial.
Pablo de Ayuda de Longa.
Guillermo del Barrio de Agronomía.
Celia de la Plata.
Soy Alejandro de Mar del Plata.
Soy Susana de Almagro.
En la 1030 estás vos.
Escucho por internet, gracias a Del Plata, donde podemos tener cabida de los oyentes y podemos ser escuchados.
No es otra M, es Del Plata.
Gracias por escucharme.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Vamos a hablar con el diputado nacional Horacio Pietragala, que integra el Frente para la Victoria, cuya historia personal es una historia dramática, hijo de desaparecidos. Cuéntenos de qué se trata el proyecto.
Es un proyecto que tiene tres patas, que son la prevención, la asistencia y la inclusión. Se articulamos con los distintos espacios que tiene Nación, provincia, municipios. Van a ser lugares de referencia locales, donde se va a prevenir, donde se va a tomar entrevistas, donde se va a hacer la primera atención primaria, digamos, y las derivaciones correspondientes. También hacer convenios para que puedan tener una beca para poder seguir estudiando, para tener una capacitación para sus primeros trabajos. Las obras sociales y las medicinas prepagas se tienen que hacer ya cargo de cualquier tema de adicción. El tema es que realmente se niegan mucho a llevar adelante este gasto, y esta ley viene a reconfirmar eso, ¿no?
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes, a las 9:30, en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 1:09, la temperatura actual 16 grados 2 décimas, la humedad 91%. Pronostican un exitoso fin de semana largo. Los vuelos desde Aeroparque salieron en su mayoría completos a los principales destinos turísticos del país y en retiro se adicionaron servicios de ómnibus. En algunos casos la ocupación hotelera es del 95% y en otros es total. La presidenta inauguró una nueva planta de heladeras en Avellaneda. Cristina Fernández destacó la recuperación de la fábrica Siam al expresar que estaba en ruinas como la Argentina en el año 2003. Confirmaron el 12 de octubre como fecha para las presidenciales en Bolivia. Evo Morales buscará una nueva reelección y también se votará por diputados y senadores. San Lorenzo avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El ciclón venció por penales al Gremio de Brasil luego de igualar 1-1 en el resultado global. Ahora el equipo de Bauza deberá enfrentar al Cruzeiro de Belo Horizonte el próximo miércoles en el nuevo gasómetro. La temperatura actual 16 grados 2 décimas, la humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos haciendo el programa en vivo aquí en la calle Gorriti 5963.
Entre Raviñán y Arévalo.
Lo estaba esperando. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a morfar cosas difíciles.
Ahí está.
Nuestra habitual sección. De educación.
Para el zafio.
Sí, señor. De buenos modales y de civismo.
Sí.
Hay cosas que son difíciles de comer, que requieren un gran adiestramiento por parte de la persona que va a llevar a cabo la ingesta. Aquí tenemos un informe de nuestro equipo de producción al respecto.
Sí, de cosas difíciles de comer, algunas poco elegantes quizá también, ¿no?
Bueno, porque esa es una dificultad.
Es
la
una
dificultad de preservar la elegancia. Mientras se comen, por ejemplo, fideos.
¿Qué es lo que más le cuesta a usted comer?
Los fideos.
¿Los fideos? Porque...
No es lo que más me cuesta, pero es lo primero.
Eso,
En público, enrollar el fideo. Tratar de que no sobre.
Claro.
Que no cuelgue. Y más difícil todavía. Tratar de que una vez que se mete uno el tenedor en la boca no quede colgando un fideo
de
50 o 60 centímetros, obligando a uno a una succión desesperada que a menudo nos pone viscos.
Sí.
Eso puede cortar cualquier romance.
Sí. Y bueno, realmente...
¿Por qué dejó usted a su novio? Bueno, pidió fideos.
Sí.
Pidió fideos, lo vi succionar. De un modo tan desesperado, pero, indecente que lo dejé ahí mismo.
Bueno, no, me parece que ya tenía ganas de antes de dejarlo.
Todo el que te deja es que tenía antes ganas, tenía ganas de
dejarlo. Dígamelo a mí. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Es que se ha dejado de utilizar un adminículo indispensable
cuchara,
para...
Sí.
¿Perdón?
La cuchara.
Así es lo mismo con todos los chistes.
Sí, no, la cuchara este... Pero eso se usa la cuchara, ¿cómo que?
Sí, pero hay gente que no sabe, que cree que viene la sopa.
Claro, no, la cuchara usted y acompaña. No,
la cuchara está muy bien.
Ayuda
pero
mucho.
Pero aún así, hay fideos que son de una longitud tal que no hay manera de enrollarlo.
Son rebeldes, el fideo es rebelde, por definición.
Sí, si es demasiado largo es complicado porque...
Hay una cosa que para mí es más complicada. La torta de manzana con la mano.
¿La que tiene las rodajas, dice usted?
Tiene rodajas arriba de manzana.
Sí, sí, es cierto.
Entonces, te pide una tarta con manzanitas arriba, se la va a comer, y corta un pedazo de manzana, pero se da cuenta cuando empieza a retirar la mano con el pedazo no mordido, que ha quedado unida la manzana.
Ahí va todo.
Que usted tiene en la boca, con una especie de istmo.
Claro, que la...
A la otra manzana, la que usted tiene en la mano. Y hacer una mordidita en extremis. Así con
la
el,
tiene que trabajar.
Y bueno, trabaja así y tira y no.
Hay dos salidas.
La manzana tiene unos filamentos grosos o pedazos de caja, no sé qué demonios.
Sí.
Que no se rompen nunca. Y ahí viene una desesperación, porque si usted tira del pedazo que tiene en la mano, le va a quedar, la manzana se va a salir de la tarta y le va a quedar colgando media manzana de la boca.
Pegoteada.
Y usted pegoteada, ni siquiera la puede agarrar con la mano.
No. Y ahí no solo lo deja la novia, sino que va a negar haberlo conocido alguna vez.
Claro.
Ya lo había dejado, se pidió la tarta de manzana como consuelo.
Ahora, ¿qué hacer? Lo mejor para mí es con el pedazo de tarta que uno tiene... empujar
bueno
para como si fuera una cuchara, empujar para adentro, medio ponerse hacia atrás, abrir grande la boca y que se meta adentro lo que sea, que Dios elija lo suyo.
Lo que pasa es que ahí uno puede hacer el habilidoso, por ejemplo, a ver, el dandy que conociendo las maneras de Europa pasa por moderno, y es agarrar muy displicente el cacho de manzana, como que así se usa en Europa, lo separa de la tarta, se lastra la manzana y después sigue hablando.
Pero usa la tarta de plato, prácticamente.
Y sí, hermano,
Lo mejor es rechazar la tarta de manzana en toda su forma.
Pero no conviene cortarla, sino en vez de la mano con un tenedor.
Sí, esto es cuando usted compra en una panadería y algunas facturas que vienen con forma de tarta manzana, no va a agarrar un tenedor. Un tipo que se come una medialuna con un tenedor es un lechuguino
también lo deja.
Merece ser dejado.
También lo deja la novia.
Ahí se lo dejo yo.
No, pero ¿y si se la come doblada?
Es peor todavía.
Porque
puede ser.
Así no se le sale.
Sí, usted lo probó, ¿no?
No, señor, digo. La dobla hacia adentro.
Bien que lo digo todo. Igual
tiene que abrir mucho la boca.
Igual doblar, que parece una solución, es propio de personas vulgares.
Por ejemplo, bueno, pero señor...
El panqueque. Te convidan en casa de tu novia, que pertenece a la nobleza italiana.
Sí.
Un panqueque. Suerte. Panqueque ya arrollado, no como esos panqueques que vienen en los bares.
No.
Panqueque ya, arrollado con dulce leche de
leche. De latte.
Luego lo agarrar, hay que agarrarlo con las dos manos el panqueque.
Y sí, ese.
Bueno, primera dificultad. ¿Cómo hace para tenerlo derecho? Que parece que estuviera tocando la flauta. Es horrible porque además es blando el panqueque. Y el dulce leche enseguida se empieza a salir. Entonces uno dice, lo doblo.
Peor.
Además,
también hay que rechazar eso.
No vale comerlo como un choclo. El choclo también es difícil.
El
choclo es difícil.
La sandía es difícil también, porque parece fácil. Trozo de sandía, ay sí, señora, muchas gracias. ¿Y qué hago con las semillas?
No, se las tiene...
¿Qué hago con las semillas?
Se las traga, señor.
Yo me las trago también, igual que usted.
Sí, señor. Se las traga.
Porque la actitud natural del ser humano es, con la semilla, buscar un lugar, un cesto, un recipiente,
escupirlo,
una mascota.
Con una cierta elegancia, incluso.
Y escupir al aire.
Medio de colmillo, como
claro, exacto.
No, si la va...
No se le ocurra eso.
No la va a tragar, la saca con la mano, no la va a escupir.
Cosa.
La saca previamente.
No, no, o de la boca.
No seas asqueroso.
¿Cómo va a meterse? Pero... nunca en la vida, bajo ningún concepto, hay que meterse la mano en la boca a sacarse nada.
Pero ¿cómo que no?
Lo que entró en la boca, fuertemente puede salir para adentro. Que atraviese la glotis. Sí. Y listo, sea lo que fuere, señor.
Pero no, con una servilleta.
Regla número uno del buen tono. Con una servilleta peor.
No, porque usted hace qué.
Haciendo puente.
Hace como que se limpia o se sonríe.
Sí, claro, sí, 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 okay. Sí, sí. Que hay... se escarba los dientes.
Y ahí las va sacando.
El uso de escarbadientes debe ser desalentado.
Suprimido y penalizado por la ley. Penalizado.
Sí. Atención, que hay mucha gente que cree que es elegante y le pide al mozo, mozo, por favor, el mondadientes. Sí. Oh, tráigame mondadientes, gracias. Sí. Sí. Y entonces toma, y de modo más escandaloso...
No, señor, se cubre, eso es
pero... afectando una discreción...
Sí, un peor, peor.
La, y medio, con los ojos nos hace leer lo que está ocurriendo dentro del tío. Haciendo guiños, visajes, enarcando las cejas, cerrando ambos ojos, frunciendo el ceño. Eso es espantoso. Sí.
Hay un recurso que hemos utilizado en dos embajadas, en la de Francia, pero más en la de Uruguay.
Y en la de Bélgica.
En la de Bélgica también, pero ahí los echaron. Digo, que uno tiene ese bolo alimenticio en la boca imposible, y entonces hace esto. Por ejemplo, señor embajador,
¿qué? Que se le cae.
Siempre me pareció que la política europea... No, lo escupe, señor.
Abajo.
No,
claro,
pero ¿cómo
finge
puede?
Finge que se agacha para algo.
Claro.
Eso, especialmente en la mesa, fantástico. Y abajo, en vez de atarse los botines, sí, escupe.
Escupe.
Bueno, a veces uno se encuentra en banquete, abajo de la mesa, sí, con el del frente, que también se ha agachado a escupir. Y ahí se miran ambos.
Y es el comienzo...
lo que se llama un anagnórisis.
Sí, y es el comienzo de una bella amistad, digamos. Claro.
El reconocimiento.
El reconocimiento, ¿no? Anagnórisis.
Después, y usted, por ejemplo, todo, hay cosas que se agarran con la mano para comer.
Ah, sí.
Sí, la verdad que sí.
¿Cómo lo toma? Porque, por ejemplo, usted va a comer maníes o frutas secas.
Pan, marroco.
No, no, pero lo que tiene es que elegir de un lugar común, digo
ah,
yo.
Ah, bien.
Como frutas secas, garrapiñadas, maníes. No vale hurgar en el bol.
Hay gente que con los dedos...
Va sacando, va escarbando.
Va escarbando haciendo como una especie de galope, sí, sobre los maníes. Sí. Frutas secas, que se aparte así y caza uno. No.
No.
Hay que ir...
con decisión, firmeza.
Con decisión, pero también con desdén.
Con displicencia.
Agarro cualquiera.
Sí.
Incluso... agarro cualquiera, cabe decirlo, pero sería demasiado enfático.
Sí.
Así. Pero claro, eso nos conduce al riesgo de agarrar cosas quemadas, podridas,
pasadas.
Sí.
Manoseadas por otros tres
claro,
antes.
Sí. Entonces hay que tirarlo, ¿no?
No, pero...
aquello que uno elige equivocadamente en una fiesta, por ejemplo, una masa.
Sí.
Vienen, eso es. Le presentan una bandeja de masa a alguien con toda solicitud. Sí.
Las chances de equivocarse usted, son altísimas.
No es que ni siquiera puede hurgar ni hablar.
No, no.
Pero no puede mirar elegir detenidamente desde varios ángulos la bandeja a ver cuál elige.
No.
Mucho menos correr con la mano o sopesar alguna y dejarla.
No, señor, no, por favor.
Tiene que elegir rápidamente alguna.
Sí, casi un gesto de
bueno,
sí.
Esto conduce a errores.
Sí.
Usted puede, así en la rapidez de la decisión, puede tomar inadvertidamente una con coco, por ejemplo.
Ah, bueno. Ah, a mí me gusta la
con coco.
Démela a mí.
Está loco, pero bueno.
Démela a mí.
Bueno, o hay que buscar un amigo tan loco como para que le guste esa clase de masita,
sí.
O hay que abandonarla en algún lugar. Hay que dejarla. A veces sucede que uno no descubre la inviabilidad de la masita hasta que no se la masca.
Y ese es un problema.
Sí, sí, peor.
Le pega un tarascón y descubre que es incomible por alguna razón. Entonces hay que abandonarla la masita. ¿Dónde la va a dejar?
Hay en general
una mesa, no.
No, pero hay rincones de mesas que sirven también.
Las plantas artificiales.
Bueno, sí, pero
¿para qué? Usted va a un lugar así, donde hay un buffet froid o algo así,
sí,
y,
sí,
y ve que hay un montón de macetas, maceteros, y dice, ¿para qué estarán estos maceteros?
Para eso.
¿Pero para qué? Para abandonar bombones empezados y macetas que uno tomó equivocadamente,
sí, pero...
o empanadas de algo, de,
sí,
berenjena.
Sí. Igual no corresponde hacer eso.
¿Cómo que no?
Para eso están los balcones también. Si hay una fiesta a la noche, los balcones directamente la tira por
ahí. Se lo tira por ahí.
Las fuentes.
Cuando se va de estos salones de fiesta del primer piso, notará, sí, sí, que la vereda está llena de empanadas.
No sé. Se llovió de empanadas.
Cosas que tiran por la ventana, los arrepentidos.
Mire, si hay un beneficio, por lo menos uno, que le podemos reconocer a la telefonía celular, es que puede ser un buen vehículo para abandonar este tipo de masa, de empanadas.
No entiendo,
de...
no entiendo.
Usted finge que lo llaman por celular, apoya, como lo hizo recién, lo que tenía en la mano lo apoya en una mesa, levanta el celular y se va hablando distraído.
Ah, extraordinario.
Y
no
lo
se
deja.
Se lo olvidó. Para empanadas calientes.
Sí.
Usted, claro, la apoya así, ahora yo, ¿cómo? ¿Qué dice?
Sí, que secuestraron al sordo García.
¿Cómo?
Sí.
No se... puedo creerlo. Y se va.
Y se va yendo. Es la estrategia.
Por la empanada. No.
Apoyo y abandono. Ese es la estrategia de...
Está, sí, muy bien eso.
Para, sí, algo tenían que hacerlo.
Ojo, hay embajadas, sobre todo, que son las mayores enemigas del hombre del mundo, donde hay alguien que va a recordar esto y va a venir con un platito, probablemente decir...
Sí, esto es suyo. Sí.
Esto es suyo. Sí.
Ah,
nos,
sí,
ha pasado.
No hay manera. Sí, hay veces que uno quiere deshacerse de un manjar y no puede. No puede porque hay... asistentes de la embajada,
sí,
cuya tarea es esa.
Es a los cócteles intomables, todo.
Y cuidado con
ir
lo que
al baño no está bien visto, porque
¿por
quién
qué?
Entra al baño con una empanada en la mano.
No.
Yo sé.
Sí. También se va a encontrar ahí, ¿eh? Va a encontrar apoyadas varias empanadas. Sí, hay sanitarios muy generosos para eso.
Que va seguido, va con tu distancia. Tipo, deja la empanada al costado de la pileta y se fue. Sí. ¿Qué otra comida es difícil? Es difícil.
Bueno, de sopas ni hablemos porque las sopas son todas difíciles.
Son muy difíciles. La pizza es difícil.
Ah, la con
pizza
la mozzarella
con la mano, sí, en el mostrador es muy difícil. Se,
sí,
va con su amada,
sí,
amada mía, no sé qué, va a comer una porción de pizza, lo que sea. Y también usted le pega el tarascón a la pizza y la mozzarella se niega a repartirse, sigue manteniendo, usted las tira y no se corta nunca. Entonces uno está, pone una cara de desesperación, viendo como hay una especie de puente colgante de mozzarella entre sus fauces y la porción,
sí,
que usted todavía tiene en la mano. Y pone los ojos desorbitados. Aquí. Mientras tanto, por ahí chorrean, cae pedazos de mozzarella. Es una porquería.
No, sí, hay que cortar antes.
En esa situación, usted está... totalmente desguarnecido.
En realidad hay una cuestión que yo creo que es crueldad del protocolo, que es aquella que lo obliga a tener una cazuela, supongamos, una cuchara o un tenedor, y además la copa, que tiene, como si uno fuera,
sí,
un pulpo.
Sí.
¿Cuántas manos tengo para esto? Y ahí queda como un estúpido en general.
Pero bueno,
eso en las embajadas.
En las embajadas, sí.
Sí. Pero en algunas tienen unos platos, que los vi pocas veces,
los que
tienen para encajar, sí, la copa.
Sí.
Digo, usted tiene un plato en la mano
con un, sí, encajacopa,
y tiene una hendidura.
Pero
en donde encaja
venís,
la copa
par,
y tiene
un plato, agarrás un plato, no un canapé nada más,
claro,
que te ven, que te, sí, sirvan, pues, con un plato y vos agarrás de eso.
Pero le sirven comida.
El chico tiene un plato en la mano,
sí,
le sirven comida.
Bueno, dame una mesa si querés que morfe,
claro,
si no, no me den nada.
No,
me vas a dar en la mano, voy a tener un guiso.
Un guiso, le dan un guiso. Sí, y encima es riquísimo.
Con la mano, ¿con qué mano lo sostengo?
Con esta.
Escuchame, claro. Escuchame, una mano para sostener el plato, otra para el cuchillo, otra para el tenedor. ¿Con,
sí,
qué sostengo el plato?
Sí. Con esto.
Y además quieres que tome, claro.
Claro, y además...
No, pero... Si usted va a la embajada, por ejemplo, de Rusia, de Polonia, de...
Ah, sí,
no,
sí.
Le dan un goulash, sí, que es delicioso en general.
A veces es delicioso, sí.
Y archipiélago goulash.
Y ahí le dan estas cazuelas y las cosas
las
para
cazar
la copa y todo.
Sí. Bueno, pero
en esos lugares.
No vamos
Con respecto a la comida que viene ardiendo,
Todas.
Cuidado, sí.
No, no, en el sentido literal.
Ah, la
cuando entran los mozos y hay un panqueque quemado al rum.
Una puesta en escena.
Panqueque incendiado al rum.
Sí, sí. Que se encargan de hacer.
Viene con una llama, su lenga, sí. Producida por, no sé. ¿Qué conviene hacer? ¿Esperar que se apague sola o tirarle una manta encima?
No, señor.
O echar fuego y salir corriendo, claro. Por ejemplo.
No, claro. Es parte del show gastronómico.
Sí, bueno, pero en algún punto termina el show gastronómico y comienza la ingesta, sí. Considerada en sí propia. Si yo me como algo que está ardiendo, tengo miedo que después no lo pueda apagar adecuadamente en el interior de mi colecto.
No, pero no se lo van a hacer.
Empiezo a darle fuerte al jugo gástrico.
Sí. Ahí empieza el ardor estomacal, señor.
Claro, lo mejor es tomarse un vaso de agua, como aconsejan los bomberos.
Sí.
Los bomberos voluntarios de la boca aconsejan. Si usted, por error, se come un panqueque ardiendo,
sí.
Tómese un vaso de agua
y así.
Y una cucharada de arena.
Sí. Porque no hay extintores de boca, claro, todavía.
No lo confunda con azúcar, que es un desastre.
Sí, claro.
Bueno. Y, no, pero no tiene que ser tan ansioso para comerse un panqueque que esté encendido. No,
bueno, pero
tiene
a veces terminan a apagarse y uno en la ignorancia cree que
claro,
hay que comérselo mientras arde.
Y aprender los diarios.
Si no, ¿para qué lo traen ardiendo?
Y no, pero
o sea, si hay que esperar que lo apaguen, ¿por qué no lo apagan ellos? Sí. Claro, parece una falta de cortesía. Es como si me trajeran algo a medio cocinar.
Usted, por ejemplo, ¿se come los ornamentos?
Por ejemplo, los novios de las tortas. Yo me he comido algunos ornamentos.
Porque veo que algunas personas preguntan. Dice, ¿esto se come?
No hay que preguntar. Claro, sí. Yo pregunto eso de las tortas.
O bien las esculturas de hielo.
Claro, eso.
Sí, está bien eso. En la torta hay muchas cosas que se comen. Y otras
muchas, no, muchas no. Que no.
Esas bolitas que parecen
de plateadas, sí. Esas es mercurio bolitas, eso.
Para son canicas.
Yo pensé que eran bolas de rulemán. Sí, sí. Nunca me las comí. Siempre no, las tiraba o se las devolvía a la señora. Para que limpiara botellas, qué sé yo.
No, pero ahora se estila mucho.
¿Pero qué? ¿Se comen? Me enteré que se comían.
Sí,
pero igual por las dudas no me la comen.
Pero no las come nadie.
Son bolas comestibles.
Los números de los cumpleaños, por ejemplo, el 7.
No, no se come. Eso en general es una vela con forma de número.
Bueno, pero no hay mucha diferencia con un adorno de azuquítar, por ejemplo.
Sí, lo que es mazapán.
La casita de uno de los 7 enanos.
Sí.
Es de azúcar y se come. Yo he visto mucha gente comerse casitas de los 7 enanos.
Y a los enanos también.
¿Qué diferencia hay entre eso y el 7?
No, si el 7...
Si a los enanos se comen, pero el 7 no.
No,
vamos.
¿Dónde dice eso? En el que el panadero te dice, mire, escúchame, cómase siquiera los enanos, pero el 7... El 7 déjamelo.
Déjelo entero. Ahora se estila a modo de decoración tirarle un cacho de perejil a cualquier cosa.
¿Qué?
Le sirve,
sí.
Le sirve un plato con una hoja arriba que por lo general es perejil. Usted pide lo que sea, sí, cualquier
puede
cosa.
Puede ser puré. Cualquier cosa, pasto de la calle.
Sí, bueno. ¿Eso se come?
Sí.
Ese pedazo de perejil. Pero por ahí desentona.
Se lo ponen a muchas cosas. Usted pide.
Desentona con el plato.
Tráigame un arroz. Pero sí. Viene el arroz y arriba.
Clavado.
De un modo que no tiene mucho que ver, no tiene mucha relación.
No.
Ahí clavado una hoja de algo, como dice el señor, puede ser perejil.
Albahaca, bien.
Sí, albahaca, pero bien. También puede ser una ortiga.
Sí. Sí. Le sobra,
sí. No sé. Alfalfa, no sé qué. Lo ponen ahí. Nadie se lo come.
No.
Todos lo apartan, molesto, y yo, ¿qué es esto? Y se come el arroz, queda ahí el perejil, que después me imagino será usado
para el
siguiente comensal.
Sí, lo mismo se utiliza mucho en restaurantes muy finos.
Buenas
sí.
tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Permítame el saco, por favor.
Tengo una empanada en el bolsillo. Por. Las trazas, que son
saltillos.
No, las trazas.
Las trazas.
Salpicaduras de cosas. Traza de huevo, traza
sí,
de...
Sí.
De frambuesa, o de salsa de frambuesa. Sí.
Mozo, acá hay trazas de huevo.
Bueno, es así, es la firma
sí, claro.
del chef. Es la firma del chef.
Sí, aquí está la firma del chef.
Sí. Es una salpicadura final.
Porque es alfabeto.
Que marca que eso es un plato exquisito. Ahora, ¿eso que le puede mojar el pan usted ahí? O,
el
o
huevo no? frito, ¿usted cómo se lo come?
Ahí está. Primero la yema.
¿Cómo?
Primero la yema.
Está muy bien.
¿Empieza por el medio usted?
Sí, sí. Claro. Yo primero la yema y únicamente. Claro,
sí, yo creo sí, que únicamente sí. También.
Le mojo el pan en la yema y qué sé yo, cuando veo que ya se empieza a secar, que empieza a escasear, chao, lo tiro el huevo.
Bueno,
o busca el de al lado, claro.
No, pero... no lo revienta con el tenedor contra
hay,
lo que
hay
tenga.
Hay gente que lo rompe despacito. Sí. Otro lo revienta casi muy violento con el marroco. Otros con el tenedor.
Sí.
Sí.
Huevos estrellados.
Y otros se comen, sibaritas, se comen la clara sabiendo que no vale gran cosa,
sí.
Pero dejan la yema para el final.
Esperando.
Esperando. Y después cuando todos se han comido la yema, él...
Los mira... Sí. Los mira uno por uno
sí,
diciendo
uno por uno sí.
Y ahora
sí,
pero ya está fría, señor, no es lo mismo.
No. Tiene mucha razón, está fría.
Ya está fría.
Depende de tu velocidad para sacarte la clara de encima.
Claro.
Bueno, sí, es quizás sea una de las cosas más difíciles de comer porque también la chorreada de huevo.
Ah, qué sí, ¿qué tal? La, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? En la ropa es indisimulable. O sea, usted se le chorrea la yema del huevo.
No sale más, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sale más.
Bueno, sí, en algún momento saldrá.
Yo tengo una mancha de huevo de 1940.
No, señor. Lávelo bien.
Hay que incorporarla a la corbata para siempre y decir que es parte del decorado.
Sí, pero veo que se le hace como una costrita más, una dureza. Se le hace una
sí,
dureza.
Se hace una dureza que uno trata de sacar con la uña,
sí.
Con todo disimulo.
Raspa.
Si es que se puede hablar de disimulo rascándose la solapa.
Sí, pero después le queda el huevo en las uñas.
Sí.
Sí. Otra obra inolvidable.
Tampoco se le
está haciendo. Sí. Como siempre en tu trabajo, no haces nada.
Aragán.
Bueno, última consideración acerca de cosas difíciles de comer. Me parece que nos estamos salteando cosas muy dificultosas.
Más difícil. Bueno,
bueno, perdón, la comida oriental, que yo sé que algunos de ustedes no
saben. Sí, con palitos. ¿Usted se la come con palitos o con la mano?
No,
con
yo
el tenedor.
Yo le entro al palito.
La comida oriental como el chuchi.
El chuchi. Algunos solo piden el chuchi que usted dice para demostrar su destreza con los palitos.
Sí. Ah, sí, sí.
Porque eso frente a una dama.
Oh, sí.
No sabes.
Quien puede lo más, puede lo menos.
Usted tiene que saber, man. Si va a un restaurante
oriental. Si así la manejás con unos granitos de arroz, calculá.
Imagínate lo que decimos.
Y además es comida para comer lentamente y para ir mojando. Vio que tiene distintos recipientes.
Sí.
Tampoco se llama mojar eso, pero...
Bueno, pero
¿cómo se llama?
Es cierto que no está permitido en un restaurante chino comer contenedores y vos vas a un restaurante chino y mire, le decís al chino,
sí.
Escúcheme, señor, qué sé yo, este miserable roedor sí. Se prosterna...
No, pero no se prosterna.
...ante la tierra que pisa en sus beneméritas patas.
Sí. Sí.
Bueno, pero quiero decirle que como yo no sé comer con palito, tráigame... Un tenedor, un cuchillo, una cuchara y...
No, mire, en los chinos, en algunos chinos puede ser que sí, pero en los japoneses no, ¿eh?
¿Qué le dice el chino?
El no. chino no le dice nada, pero lo mira con un desprecio eterno.
¿Qué le dice el japonés, por ejemplo?
El japonés, primero no le entiende lo que le está pidiendo.
Ah, bueno, no, lo mismo pasa con el chino. Sí. Incluso con el vietnamita.
Sí.
Distinto el uruguayo.
Sí. Bueno, sí, no tiene nada que ver. No.
Estamos hablando orientales. De orientales.
Sí, bueno, pero...
¿Está...? ¿Querés cubierto?
No, no, usted no.
Dice,
no,
dice, pero con palito este bife no se lo va a poner a comer.
Chivito,
no, dice, los franfutes no se come con palito. ¿Dónde sacó eso? No, yo creí que la comida oriental se comía
no,
con palito.
No, se le confundieron no tanto.
El franfute se come.
Ah, sí.
¿Una pasillo? ¿Qué le dice el japonés? Que esto no es posible.
No, que no corresponde. No, quizás le da un cubierto que lo va a buscar. Al fondo del local.
No.
Y pero la verdad es que no corresponde.
Bueno,
no
pero corresponde. ¿Usted sabe agarrar los palitos realmente? ¿Cómo los caza? ¿Cuántos palitos son?
Dos palitos.
Siempre son dos.
En la misma mano.
En la misma mano.
Un palito en cada mano.
No vale.
Como
no haría, es director de orquesta.
Como haría cualquiera.
O rompiendo los...
Es más lógico, más lógico.
No, después termina siendo cómodo, ¿eh?
Sí, al cabo de 10 años.
Sí, muy cómodo.
No, usted tiene que aprender...
Yo, por ejemplo, casi todas las cosas que agarro en mi casa, las agarro con dos palitos.
Es un vicio. Tiene que aprender a usarlo como un revólver. ¿Ven? Lo pone ahí.
Sí. ¿Y claro, esto? Y el otro lo encaja.
Claro, es un revólver. Claro. Usted agarra el revólver así.
Sí, así. Este son dardos.
Se va a quedar sin asaltar a nadie.
Este es de dos caños, por eso. Y con esto, haciendo este movimiento, puede no solamente eso, sino decirle cosas a la señorita.
No, yo voy siempre con novias chinas o japonesas.
Sí.
Que a modo de gesto amoroso me dan de comer en la boca con sus propios palitos.
Está muy bien. O que le enseñen, porque para enseñar...
No, no me enseñan.
No, señor.
Y le tiene que agarrar la mano.
No, es otra cosa.
Señor, ir guiándolo.
No, yo prefiero enseñar a jugar al billar.
Sí.
Es mejor porque uno se pone atrás, le dice...
Sí, dice, mirá.
Sí. Sí. Bueno, señor, tenemos que cerrar.
Ah, sí.
Tenemos que cerrar.
Tráigame la suma o adición, mozo.
Sí.
Bien, sírvase. Se la entrego con palitos.
Sí,
con
sí.
Estos palitos para que no, sí, le dé asco.
Palitos lo vas a tener que pagar. Si
a ver.
Bien,
loco.
¿Qué pasa, señor?
Es esto, un implante. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Estamos en línea con José Migliaccio, presidente del Consejo Deliberante de Quilmes, quien ordenó la municipalización del servicio de recolección de residuos en el municipio y a partir de eso se desató el conflicto con la empresa Covelia.
Nosotros nuevamente pensamos en enfrentamiento y lo único que estamos haciendo es hacia adelante, que esto fue lo más difícil, es llegar a esta instancia de acudir a la administración vía municipal de la recolección de los residuos sólidos urbanos. No los hemos sorprendido ni hemos hecho nada de la noche a la mañana. Nos llama la atención que espero que haya sido una más que una desafortunada declaración, más allá de lo violento que trae en sí mismo esas palabras, ¿no? Para nosotros este conflicto no es municipal, para nosotros simplemente se terminó administrativamente y comercialmente una relación con una empresa.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
En Gente, exclusivo con Karina Jelinek. Mejor sola que mal acompañada. En plena disputa judicial, después de separarse de Leo Fariña, confiesa: no quiero un vividor como le pasó a Susana. No necesito que me mantengan. Con plata o sin plata, soy una lady. Iliana sin Rossi. La nata no terminó con mi matrimonio. Además, el día de los cuatro papas, la vuelta de Tinelli a la tele y los primeros 10 días de su hijo Lorenzo. Gente.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible aquí en el auditorio de Radio del Plata. ¿Hay algún mensaje por aquí? Poco hoy, porque ya viene el trío.
Sí, no. Vamos a agradecer la recepción de la revista Turba, cuyo responsable editorial es mi amigo Alejandro San Cristóbal. Tiene temas de política, de cultura y esas cosas. Y por unos de esos raros azares vale la pena leerla en serio. Turba ha salido hace muy pocos días. Mensajes.
Sí.
Ale. Saluda a la gente de Alboy, que nos vamos a la B, y el domingo jugamos con Boca, y dice Maxi de Floresta.
Sí. ¿Dónde
está Maxi de Floresta?
Igual vuelven todos, ¿eh?
Yo, sí.
Ya no hay más B.
Yo conozco a Alejandro Ligenti, que también era del... Se conocen entre todos ustedes, ¿no? Sí, van en remis, muy bien.
Ah, mire, también de Alboy, mire.
Sí, hablen del partido, por favor.
Sí. Mucha gente de Alboy.
Sí, sí.
Levanten la mano los hinchas de Alboy.
Sí. Está la comisión directiva. Está la comisión directiva de Albois.
Hay algunos pagados, ¿sí?
Bueno, Negro, mandale un auspicioso saludo al amigo Juan del Tin, dice ahí, o del Fin, no
sí,
sé.
Del Tin.
Que va a estar presentando su libro Conversaciones con Juan del Tin, el mismo.
Léalo usted, Dorio.
En la Feria del Libro, sí, no, ese está el mensaje.
Adivine quién firma.
Y adivine quién firma.
Pero llámelo al sordo, mejor.
Me hizo recordar un periodista que se hizo un reportaje en radio a sí mismo alguna vez.
Una vez, sí.
Sí, sí. ¿Qué tal los domingos? Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo. Garcé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira, el señor Martín de Caco Dolina y su babosa, y el licenciado presidente académico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Hemos recibido mensajes vía Twitter. También, por ejemplo, uno de Sonia y de la que espera y no desespera, que les pide ayuda, es decir, help.
Entró el bajo que nos
sí,
dejó.
Está como muy...
Sí.
Lo bajo un poco.
Ok.
Es un bajo pistero.
Un, dos, tres. Help, I need somebody help, not just anybody help. No, we need someone. Bueno, siguiendo en la línea de Help, viene Save Me,
sí.
En este caso para Florencia. Si
¿por qué la misma línea?
¿Sí?
Porque primero le pide ayuda, después le pide que lo salven y después...
Y después no sabe lo que
dice. Don't let me down y así. Son
sí,
todas
sí, son todas. El repertorio es así.
El señor del socorro, se llama el grupo.
Hacemos... Yo quiero saludar a Daniel el Tachero.
Sí.
Yo también, mire.
Saludemos a Daniel el Tachero, por favor.
Y saludemos al cabo de 388 también, que
ahí
es otro
está.
Tachero.
Bueno, atención, Daniel el Tachero de Villa Bosch.
Ah, muy bien.
Es un tachero que vive en Villa Bosch.
Ahora
creo que en la calle Santos Vega o por ahí.
Lo siga.
O por ahí.
Se lo dedicamos al tachero entonces.
Claro.
It started all so well. They say we made. Nothing.
Maestro, siguiendo con el repertorio internacional, tienen para Lady Alonso Milonga Sentimental.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez me te provoque risa verme tirar agua tus pies.
Uno de sus temas favoritos, Barton, están entre los pedidos aquí.
Mire.
Léalo, no,
este es tu amor, ¿eh? Este es otro tema. Sí, no es de mis preferidos.
Ese es su favorito.
Tu amor se secó de golpe.
Nunca dijiste. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Lo hacemos?
¿Lo van a hacer o...?
Sí,
¿lo
quedamos?
¿Lo hacemos?
¿Ya quedamos algún dúito? ¿Tienes ganas de hacer algún dúo?
No puedo, no, directamente, ya ni dúo.
¿Y uno pequeño tampoco?
No. ¿Cómo que...?
A ver. Barrio Reo, podríamos hacer.
Pero ya está harta la gente de escuchar Barrio
Reo. ¿Y cuál queremos hacer? ¿Uno un poco más largo?
Cante usted un tanguito. Vamos. Y listo, yo. Si yo pudiera, podríamos cantar La Juventud Se Va, pero tengo que pegar unos gritos.
A ver, lo podemos intentar.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fieles de los felices ratos
que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también,
mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer, del amor de
verdadero canto a la vida y lleno de optimismo. ¿Quiere hacer tu amor ahora?
Sí, por favor. ¿Cómo dice?
Perdón, luego digo.
Ah.
¿Va? Un, dos.
Yo quise encontrar, estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. Tiempo ni lugar, yo sé que entenderás, amor, para quien busca una respuesta. Oh, es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final.
Al final de la emisión ya viene Tiempo de Show en Radio del Plata, hoy con la presencia de Dinah Washington en los estudios.
¿Cuándo es el recital de Cabernet y cómo puede hacer una pobre mujer como yo para adquirir su entrada.
Esto es el viernes 9 de mayo, 21:30 horas, en la sala Siranush, que es Armenia 1353, Niceto Vega. ¿Y cómo puede hacer una señora?
¿Cómo puede ser? Claro, porque yo no entiendo mucho de electricidad.
Bueno, una señora...
Y quiero comprarme las entradas así, online.
Bueno, uno puede ir a la boletería del lugar este.
Ah, ¿qué sí? Tiene que decir?
Y tiene que decir, soy una señora, quiero una entrada para Cabernet. Una y ahí le venden entradas que son para señoras. Hay entradas para señoras.
No, pero yo quiero sacarla así, como saca mi cuñada.
Online. Bueno, tiene que meterse en la página de Ticketek.
Ah, ahí está, no sé cómo hacer.
Bueno, entra, prende la computadora.
No vaya,
¿cuál es el botón?
Siempre
este,
lo mismo.
No, este. No, ¡ay, se me prendió el especial!
Es muy sencillo, le pide a cualquier persona que sepa.
Señor,
¿sí?
Por favor, mire, yo quiero ir a ver al conjunto Cabernet.
Sí.
Y lo quiero comprar acá por la computadora.
Perdón, señora, y si me permite, no lo tome a mal, tengo justamente dos entradas que compré por Ticketek.
¿No me las vendería, señor?
Más bien le propongo...
Sí. Qué lindo pullover amarillo con cuello tortuga que tiene usted.
Es haciendo juego con el color de su piel.
Si quiere acompañar. ¿Cómo es su nombre?
Es Remigio.
Ah, Remigio Rolón.
Sí.
Bueno, vamos a hacer la última canción.
Por favor. Aquí había un pedido, sí, que era este Baby on Board.
Bueno.
¿Quieres eso? Con esa,
pero no hacemos.
No, hay una más.
Para despedirse.
Debemos marcharnos, claro, señor.
Una para irse de una
nos
vez.
Tenemos que ir. Habían, sí, pedido el ritmo del pan dulce, ¿eh? Lo habían pedido.
No, otra vez.
Bueno. Ya no quieren hacer nada.
Vamos a cantar nada.
Vamos
en silencio.
Vamos que hay que baldear, chicos, acá.
Vamos el ritmo del pan dulce.
Ahí está. Bueno.
Al ritmo del pan dulce de Rolón. Es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón. Ven, mi negrita, guaracha. Chibi, 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 bombo. 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 Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, la temperatura actual 15 grados 8 décimas, la humedad 93%. A partir de hoy vuelve a subir el precio de la nafta. El incremento llegará al 5,4% promedio. En tanto, también aumentan las tarifas para viajar en los trenes de la línea San Martín que unen Retiro y Pilar. El boleto mínimo será de 2 pesos con la SUBE y de 6 pesos sin la tarjeta. El Senado dio media sanción al proyecto que combate el trabajo en negro. Diputados discutirán el 13 de mayo en comisión la iniciativa que prevé beneficios para empleadores que registren formalmente a sus trabajadores. Alerta en Estados Unidos por el descarrilamiento de un tren cargado de petróleo. Al menos 14 vagones salieron de las vías en el estado de Virginia y se incendiaron, lo que obligó a evacuar varias manzanas por el riesgo a explosión. Lanús y Tigre jugaron el partido pendiente por la fecha 14 del torneo final. Terminaron 0-0 y el Granate quedó a 4 puntos de Gimnasia, líder en la tabla. La temperatura actual 15 grados 8 décimas, la humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento.
patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakow. Técnica Diego Roberto Jorge. Producción Diego Tomasi.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Ya me lo está sacando Tomás y ya
lo está haciendo Tomás y la verdad sí, que sí.
Hoy día del
ya,
trabajo.
Ya estoy mal, ya me sí.
Ah, se pone mal.
Hoy es el día del trabajo, es verdad.
¿Y eso hacemos lo pone
acá?
Mal.
¿Qué hacemos acá?
Eso lo pone mal.
Tenemos que estar festejando con la masa. Con la el masa, pueblo.
Con la masa, con la masa o con algo. No sé, por ahí anda Alearse, no sé si habrá traído algún budincito, aunque siempre tenemos problemas con
cocina, Alearse.
Siempre tenemos problemas con Masi,
¿eh? Está casada Alearse, ¿no?
No sé, nunca le pregunté. Ah, dice que no. Pero, ¿por?
No, pregunto nada más.
Estaba hablando de los budincitos, te salió con esa cosa que no tiene nada que ver. Pero el problema es Masi.
¿Por qué?
No sé, una vez nos dejaron unos budincitos. ¿Los tenés guardado, no, todavía?
Sí.
Ah, dice que no.
Encima él es vegetariano, cuando agarra puede.
Sí.
¿Qué sos, lacto, ovo, vegetariano, ovo?
Dios mío, no lo tomé en serio, ¿eh? No lo dice de mala onda. ¿Qué es lo
no,
que
le estoy preguntando.
¿Eh? ¿Qué?
Si es vegetariano, pero, digamos, un vegetariano...
Uy, se enojó, mire, se enojó, largó la consola. Vení, Maxi, vení.
No te enojes, che, es una pregunta técnica.
Mire cómo lo mira, Igor y Hervé, mire cómo lo mira.
Es una pregunta técnica. Porque...
Ah, es técnica. ¿Qué le preguntó?
No, porque, por ejemplo, el budín... Con sí. Alguna colación de dulce de leche. Uy, no sé si viene con dulce de leche, pero no.
Y no sé porque no lo pudimos ni probar. Dice que no, Arias.
No hay budín con dulce de leche.
Sí, ¿cómo no va a haber budín con dulce de leche?
No, yo no.
Sí, él dice que sí.
Sí. Bueno, a mí me gusta de cualquier forma igual.
Sí, no sé para qué está haciendo la diferencia. ¿Eh?
No, para que no lo agarre el señor.
Ah, para que no lo vuelva a agarrar.
Para que no caigan esas garras.
Me quedó como una herida en el corazón.
Bueno, ¿cómo va a celebrar este su día, el día
del trabajador?
Del trabajador, sí.
Y yo, trabajando aquí, ¿no? Arrancamos.
Sí, bueno.
Y después...
¡Mentiroso!
No, sí, estamos, aunque no te parezca...
Esto no es laburo.
¿Eh? Esto no es laburo, dice usted.
No, sí, decía mi abuela, yo no sé. Mi abuela era sabia y decía que esto no era laburo.
Bueno, depende cómo uno lo... Y después voy a dormir a casa, me levanto a una hora así apropiada, a las 2. Y después...
¿A las 2?
¿Eh?
¿A las 2 qué?
A las 2 de la tarde, querido. Si salimos a las 5, de acá estamos...
Sí.
A las 4 salimos, y entonces hay que descansar. Después prendo un cachito a la tele y ahí duermo otra vez, porque...
Se tira la siesta.
Claro, pero como ya es con tele prendida, es siesta.
Claro.
¿No? Y después, no sé, si tengo un sueño me duermo una siestita, ¿no? A las... 7, 8 de la noche antes de venir. El 2. Y después vengo. Y así la vida sacrificada.
No, bueno, claro, muy sacrificado.
Sí.
Sí, la madrugada además trastoca el metabolismo, todo.
Trastoca.
Es tremendo. Lo de la madrugada es tremendo.
Sí. Yo usted lo veo, por ejemplo, que antes era un hombre corpulento, aunque no lo crea la gente, antes medía como 1.90 metros él. Se va como encogiendo, ¿no? Y va cambiando de color también, no sé, algo va a pasar acá, si esto sigue, el programa sigue unos años más, en cualquier momento lo analizamos, lo mandamos un bioquímico.
¡Qué hijo de puta!
Va, Mario, el éxito es una condena. ¿Eh? El éxito es una condena, en definitiva.
Ah, es una condena, nosotros nos han liberado ya de esa condena hace rato. ¿Vamos a la música?
Sí.